Albacete en el recuerdo.
Se abre por fin la ventana de la historia en la mañana de COPE. Como cada martes, tratamos de recrear para tus oídos aquel tiempo en el que esta ciudad, quizá de no ser por el ferrocarril y las comunicaciones y algún que otro personaje, casi ni aparecería en el mapa. Hablamos de finales del siglo XIX y tomamos como base de trabajo el libro en dos tomos de Francisco Gómez, Frasquito, Albacete 1890, Crónica de Albacete y Provincia y otros aconteceres de la época. Hola Paco, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Aunque sea toro pasado, tenemos cosas pendientes. Tenemos que decir a nuestros oyentes que nos hemos dejado en el tintero la Semana Santa de aquel 1890, que pilló fundamentalmente en abril, y la celebración de San José. Esto ha pasado más tiempo, pero tenemos que contar algo de San José.
Pues sí, hay bastantes cosas, ¿eh? Pero bueno, al menos lo tenemos en el libro. Pero mira, te diré que el día de los Pepes y Pepitas, las tres confiterías de la ciudad, la de Antonio Lozano, en Mayor 25, que por cierto, soy muy amigo de su bisnieto, la aparejadora Lozano, la de José María Peralta en San Agustín 12 y la de Joaquín León, que según la prensa podían competir en lujo y calidad con las primeras de España. Ya días antes exhibían en sus escaparates ramilletes, cartuchos de dulces y tortadas, por lo que no era raro ver a los dependientes dirigirse hacia algunas casas, las menos evidentemente, cargados con ricos postres, desde la modesta tarta hasta el ramillete de cuatro pisos. Rematado el último por un angelito que portaba un estandarte adornado con rosas rojas de almidón. Y en ella tampoco faltaban las exquisitas fuentes de chantilly, mocas, yemas, capuchinas, bizcochos reales en forma de dominó, suizos, seno norgué, no sé si lo dices bien, tú crees por un francés, ¿no?
Seno norgué,
sí. Solferinos, neugatines y catilinas, etcétera.
Mira, me he preocupado por los nombres estos que no me sonaban salvo los suizos, y he hablado con un maestro pastelero, y el maestro pastelero es Ramiro Fernández de la Suiza, y él mismo nos ha dicho que los suizos modificaron el nombre de aquella pastelería que creo que su bisabuelo o su abuelo puso allá por 1950. Pero de por qué hay tanto nombre francés, creo que tenemos una explicación. Ramiro Fernández.
Los recetarios, básicamente, aparte de lo que son los turrones y todas estas cosas y las pastas, pero generalmente se importaba muchísimo de la pastelería, lo que es la pastelería francesa. Entonces, pues el petit chou, el chantilly, ¿qué te voy a decir? A lo mejor las elaboraciones con merengue italiano. O sea, que había muchas cosas que sí son recopiladas del extranjero y asimiladas a nuestra manera de trabajar en Madrid y en Albacete.
Oye, Paco, ¿y qué pasaba en aquellas bandejas que superaban algún precio, que eran más caras?
José María Peralta, que se adelantó a sus otros dos competidores, decía que en las bandejas que superasen las 5 pesetas, que ya era dinero, se colocaría gratuitamente en su centro una artística imagen del santo.
Leo, antes de terminar con el tema, leo por aquí que antes de la Semana Santa los escaparates de las tiendas de ultramarinos se fueron llenando de sabrosos bacalaos, eso pasa casi también ahora, y la comida del Viernes Santo, donde se podía, pues era típico meterse para el cuerpo un sabroso potaje o un escabeche con aceitunas, y de postre unas sabrosas natillas, un arroz con leche y, por supuesto, las consabidas torrijas. Marcha militar.
Pues sí, señor, la marcha militar de Cádiz, de la zarzuela de dos madrileños, de Federico Chueca y Joaquinito Valverde. Le decían Quinito Valverde, por cierto, que Quinito Valverde casi siempre componía con sus demás compañeros de composición, pero tiene una canción que todo el mundo recordará, Clavelitos, que son suyos.
¿Por qué viene al caso esta marcha militar?
Pues mira, esta marcha militar se tocaba cuando los soldados se marchaban desde Cádiz a Cuba o a Puerto Rico. Y entonces se tocaba cuando se marchaban. Y bueno, pues...
Que nos tenemos que trasladar a la plaza del cuartel de San Francisco, bueno, sí, para entenderlo.
Es que estaba yo pensando en la máquina del tiempo, que hoy se me ha olvidado, ¿eh? Y nos hubiésemos trasladados a la plaza del cuartel de San Francisco hoy del periodista Antonio Andújar. Porque en aquel día, 1 de abril de 1890, nos la hubiésemos encontrado ya desde muy temprano atestada de jóvenes y sus familias, más sus novias, ya que el reemplazo de 1889, que costaba de 172 jóvenes, que ante la caja de reclutas esperaban saber si se quedaban en la península o si iban a ultramar. Por cierto, Miguel, que de aquellos reclutas, solo aquellos que no tenían posibles, es decir, 73 que no podían pagar, se incorporaron a filas, marchando en el tren que salió de la estación el 9 de abril de 1890. Pues supuestamente, pues abarrotada de padres, madres y novias llorosas. Los que fueron a ultramar lo hicieron a Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que años después perdió España a causa de la Guerra de Cuba, porque esto fue mucho peor. Aquello fue en 1890, pero en 1895 al 99, que empezó la última Guerra de Cuba, aquello era tremendo. En fin, que 99 se libraron gracias a sus dineros. Y te puedo concretar que en la zona militar de Albacete, el cupo militar de 1897 fue de 1.010 reclutas, de los cuales 505 a España, 348 a Cuba, 126 a Filipinas y 31 a Puerto Rico. Naturalmente todos de padres pobres.
Verdaderamente una auténtica vergüenza. Quizá por ello leo por aquí que 7 años después y a causa de la Guerra de Cuba, en la mañana del lunes 17 de diciembre de 1897, el coronel Demetrio, por órdenes de arriba, tuvo el detalle de obsequiar a los reclutas sorteados de ese año con una espléndida comida en el cuartel a base de arroz, arroz con pollo, vino, postre, café y por la noche con una ternera estofada, más la carne de 26 pavos traídos de Almansa, entrecot con patatas, postre variados, café y un cigarro puro para cada uno. Lo nunca he visto.
Pues sí. Y también es cierto que la opulenta sociedad albaceteña y otras sociedades más menesterosas, a partir de 1895, que fue cuando empezó el último retazo de la Guerra de Cuba, organizaban numerosos bailes, cotillones, sorteos, con los que posiblemente acallar sus conciencias, con fines recaudatorios para las pobres familias de los jóvenes que volvían heridos, amputados o enfermos, muchos sin remedio, ¿eh? En el libro se dan varios nombres de ellos, tanto de la capital como de una decena de pueblos, aunque algunos en 1896 volvieron con medallas, como el cabo Francisco Sevilla Useros, del Pozuelo, un apellido muy conocido, el primer teniente Juan Lamo Toledano de Munera y el coronel López de Arteaga de Almansa, que fueron recibidos entusiásticamente.
Viene al hilo perfectamente, Paco, este extracto del capítulo de ayer del Ministerio del Tiempo, en el que dos de los protagonistas hablaban desde el asedio de Baler en Filipinas, 1898.
Vine aquí por ser útil, por ayudar a la gente, pero es imposible. Vayas donde vayas en la historia, hay demasiado dolor, demasiadas penas, demasiada injusticia.
Así es la guerra. Matas o te mata.
Ya, no sé. Eso díselo a Toca, que se iba a casar cuando lo reclutaron. No tenía dinero para pagar y liberarse del servicio militar. Lo Heredia, que la primera vez que vio el mar fue para meterse en un barco y venir aquí a matar gente. O a los hijos de la Farja. 3 tiene. Y no saben si volverán a ver a su padre. Aquí hay gente de todas partes de España. Andaluces, catalanes, extremeños, vascos. Pero todos tienen una cosa en común. Son pobres.
Ese es el primer documento que te tengo preparado, pero el segundo viene al caso también, porque en el diario de Albacete, el 1 de marzo de 1890, se publicaba un artículo del famoso periodista Luis Taboada, que escribió en el Madrid Cómico, y que nos hemos permitido el lujo, la licencia, de dramatizar de esta manera.
¡Sereno! ¡Yo voy!
Mujer, déjame dormir.
¡Egoísta!
Retira un poco los pies, que me estás arañando con las uñas.
¿Ya roncas? No has visto en el mundo una tranquilidad como la tuya.
No me hables del Congreso, Catalina.
De bastante te sirve tu amistad con Sagasta. Que te he hecho diputado, ¿y qué? En cambio no te he nombrado gobernador. Lo mismo que decir el gobierno que es necesario establecer el servicio militar obligatorio. ¿Cómo se conoce que Sagasta no tiene hijos? El servicio obligatorio. ¿Por qué no va él? ¿Quieres quitar esa rodilla que me la estás metiendo en el estómago?
Voy a tener que irme a dormir a la cama de la muchacha.
¿Qué más quisieras tú, viejo verde, pillín, sinvergüenza?
Catalina.
¿Qué? ¿Me vas a pegar? Tendría gracia que después de sufrir lo que sufre una con la maldita política, y ahora llegan los republicanos con sus manos lavadas y piden el servicio obligatorio. Y tú que eres monárquico y ministerial y has comido 2 veces al lado de Puigcerver y entras en casa de Sagasta, ¿por qué no le dices a don Práxedes que tienes un chico próximo a entrar en quintas?
Porque no me haría caso.
No te das a respetar. ¿De qué te ha servido ponerle a Sagasta una cataplasma cuando tuvo su último flemón?
Mujer, que me has dado un codazo.
Es que estoy nerviosa. ¿Te parece poco ver a tu hijo en un cuartel comiendo rancho y haciendo el ejercicio como si fuese el hijo de un mozo de estación? Hay que hablar con Correa y que reforme la ley.
Si no está hecha todavía.
Debéis poner una advertencia para exceptuar a los hijos de los diputados. ¿Cómo voy a permitir que a Manolito cargue con una carabina? Un chico tan delicado y con un cutis tan fino. En cuanto toma el sol se despellejan todo.
No te lleves para allá la ropa, que se me está helando la espalda.
Ya verás cómo el hijo de Zornoza no va a coger el fusil. Que lo va a coger, será sucio y no le coserán la ropa como tú dices. Que ya ha sido gobernador 2 veces y además sacó para su cuñado la cruz de Carlos III y un primo suyo le hizo sangrador de la Casa Real. ¿Qué has sacado tú? Nada, el estanco para tu tía, la de Mataconejos y un retrato de Don Pío Gullón, gobernador del Banco Hipotecario, con una dedicatoria. En cambio tu hijo irá a filas y cuando tenga la tos que le da todos los inviernos, veremos quién se la cuida. Y cuando se meta en la cama y no la encuentre caliente, será capaz de no acostarse. Y si le mandan disparar un fusil, le entrará la risa nerviosa. Y mientras tú, en el Congreso haciendo bulto y diciendo sí y no como las muñecas del bazar. ¡Qué desgracia la mía! Haberme casado con un hombre tan inútil. ¡Hijo de mi corazón! Y pensar que tu padre, si fuera como Dios manda, podría evitar todo esto.
Catalina, ¿quieres hacerme caso? Duerme tranquila, que mientras Sagasta sea jefe del gobierno y yo, y otros como yo, seamos diputados de la mayoría, ríete tú del servicio obligatorio.
Gracias, Mari Carmen Benítez, por esta dramatización junto a Frasquito, Francisco Gómez. Muchísimas gracias.
Gracias
y hasta el próximo
a vosotros.
Martes.